Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la luz.
Comenzamos el programa escuchando las aleyas 66 y 67 de la sura de Yasin.
Si quisiéramos, les apagaríamos los ojos. Entonces se abalanzarían a la vía, pero ¿cómo iban a ver? Si quisiéramos, les clavaríamos en su sitio de modo que no pudieran avanzar ni retroceder.
La semana pasada les explicamos el destino de los culpables en la corte divina en el día de la resurrección, y cómo sus propios órganos darán testimonio en contra de ellos por haber usado mal estos órganos para cometer pecados. Las aleyas que les recitamos ahora significan que el castigo de los pecadores no se difiere solo al día de la resurrección, ya que si Dios, el misericordioso, lo desea, están sujetos al castigo durante la vida transitoria del mundo mortal. Por ejemplo, si Dios lo desea, Él pondría un velo sobre los ojos para privarlos de la vista, impidiéndoles así caminar por el camino recto. El significado aparente de la ley, si hubiésemos deseado, habríamos borrado sus ojos, es borrar de tal manera que no quede ninguna señal de los ojos, ninguna marca de un ojo que existió en ese lugar. Como queda claro en la siguiente parte de esta ley, si tuvieran que seguir el camino en este estado ciego o sin ojos, no podrán ver nada. Entonces, ¿cómo pueden uno ir por el camino correcto cuando los ojos están totalmente eliminados? La ley 67 significa decir, si Dios el Todo Misericordioso lo desea, Él puede desfigurar a los pecadores. Significa quitar la forma hermosa de una persona y convertirla en una bestia fea. La frase en esta ley en su lugar significa que Dios Todopoderoso es capaz de hacer esto sin demora alguna. Y si esto sucede, el camino de seguir adelante o retroceder se cierra. En otras palabras, no pueden avanzar ni retroceder. Quizás estos dos castigos también se refieren al día de la resurrección, porque aquellos que habían muerto en estado de incredulidad y sin arrepentirse de los pecados no pueden encontrar el camino al paraíso, que es el camino de la dicha eterna. Por lo tanto, en el día de la resurrección, los pecadores están atrapados en una confusión total. Ellos no tienen el poder de moverse o escapar del castigo de Dios como resultado del mal de sus actos.
De estas leyes aprendemos que, primero, no somos inmunes a la ira divina en la vida transitoria del mundo mortal. Y es solo la misericordia infinita de Dios que les da a los pecadores un cumplido respiro y tiempo para reflexionar sobre las consecuencias de los actos malvados, para arrepentirse y reformarse a sí mismos. Segundo, no debemos abusar de nuestros órganos para cometer pecados y errores que puedan privarnos de las bendiciones de la vista y otros sentidos, ya que es solo la misericordia de nuestro Creador amoroso quien no ha privado a los culpables del derecho a rectificar los errores a través del arrepentimiento y reforma.
Ahora escucharán la ley 68 de la sura de Yasin.
A quien prolongamos la vida, la hacemos encorvarse. ¿Es que no comprenden?
Esta ley significa decir, lo primero que se debe entender es la debilidad del hombre para anhelar una vida larga. Aunque Dios tiene el poder de conceder esta solicitud, quiere que la humanidad aplique la razón para reflexionar sobre el proceso natural del envejecimiento que ha decretado, ya que a medida que la edad avanza, la energía física se agota, incluso la memoria. En otras palabras, debemos entender que después del nacimiento comenzamos a crecer hasta que alcanzamos cierta edad. Cuando la debilidad aumenta y el descenso comienza con el proceso del envejecimiento. Esto nos ayuda a entender que nuestro alimento está en las manos de Dios, que solo nos da fuerza y la recupera. Esto significa que en lugar de soñar con una vida larga, debemos entender que cada momento de nuestra vida es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, hacer el bien y abstenernos del mal. Incluso los gobernantes más poderosos y las personas más ricas están sujetas al proceso del envejecimiento y a la debilidad física que conlleva. Por lo tanto, antes de que el envejecimiento y la discapacidad se pongan al día, necesitamos reformarnos nosotros mismos en lugar de caer en la esperanza irreal de una vida larga y una fuerza renovada.
De estas alegrías aprendemos que, primero, la longevidad no significa crecimiento de la fuerza, sino regresión en la energía, ya que cuanto más larga es la vida, más débiles son las facultades físicas y mentales. Segundo, la vida humana es limitada, aunque los deseos sean muchos, así que quien gane la mayor cantidad de beneficios de su vida limitada es el ganador. Y tercero, la salvación radica en pensar correctamente y reflexionar adecuadamente, pero lo que hace que una persona pierda el periodo de la juventud es, de hecho, la causa de la miseria y la autodestrucción.
Ahora escucharán las aleyas 69 y 70 de la sura de Yasin.
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
No le hemos enseñado la poesía, que no le está bien. Esto no es más que una amonestación y un Corán claro, para que advierta a todo vivo y se cumpla la sentencia contra los infieles.
Después de que las aleyas advierten a los pecadores y negadores de Dios y del más allá, la aleya número 69 refuta la acusación de los politeístas contra el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Los árabes paganos primero acusaron al profeta y las palabras de Dios que recitó como magia, cuando vieron que a pesar de su propaganda, las enseñanzas del Islam estaban ganando terreno y ganando adeptos. Los árabes paganos, al darse cuenta de que su acusación sobre la magia se había vuelto vieja, hicieron otra acusación falsa y llamaron al profeta un poeta, ya que la poesía es imaginación, fantasía e ilusión, alejada de la realidad. Pensaron que de esta manera minarían las palabras divinas del Sagrado Corán. Por lo tanto, Dios Todopoderoso refuta su acusación, diciendo que su revelación es la escritura celestial manifiesta, que aclara todo a aquellos que buscan la verdad y es un recordatorio para la humanidad de alejarse de la falsedad, los pecados, los deseos carnales y las insinuaciones de Satanás. La siguiente ley significa decir que una señal para que el corazón esté vivo es la aceptación de la verdad, ya que los profetas y las palabras de Dios que predican son la fuente de la conciencia y la inteligencia espiritual, y al mismo tiempo la argumentación completa contra los muertos de corazón, es decir, los incrédulos. En otras palabras, el Corán ha considerado la fe como vida y a los creyentes como los vivos y los incrédulos como los muertos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Sagrado Corán no es poesía a pesar de su impecable elocuencia y tampoco el profeta era un poeta complaciente en fantasías, como se desprende de la verdad manifiesta y de las realidades intemporales del Sagrado Corán, que se basa en la sabiduría y la lógica. Segundo, aquellos que no aceptan la verdad manifiesta son personas muertas, incluso si parecen estar vivos, ya que el valor de una persona depende de la pureza del alma. Y tercero, por lo tanto, las personas que tienen fe verdadera están vivas y llevan la vida real, mientras que los incrédulos son en realidad personas muertas, ya que sus corazones no responden a la verdad manifiesta. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios, el Misericordioso. Saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoja, estamos a su servicio para presentarles una edición más de esta serie que esperamos sea de su agrado.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien hasta el momento. En el estudio de las ciudades antiguas, sobre todo después de la llegada del Islam a Irán, se descubre la importancia y el papel de las plazas en la vida de las ciudades. La ciudad de Teherán también tiene numerosas plazas y algunas de ellas, como la Plaza de Azadí, Libertad en español, es un ejemplo relevante de la arquitectura iraní islámica y nos recuerda la identidad de la arquitectura contemporánea de Teherán. Además, algunas de las plazas tienen un antecedente histórico, las cuales durante siglos han sido testigos de muchos acontecimientos históricos sociopolíticos. Hoy queremos, entre las muchas plazas antiguas que se encuentran en la ciudad de Teherán, presentarles la Plaza de Bajorestán. Si los edificios que se encuentran en la Plaza de Bajorestán hubieran sido capaces de hablar, se presentarían como uno de los lugares de Teherán que guardan más recuerdos de los altibajos en la vida social y política. El antecedente de la Plaza de Bajorestán data de la época del rey Fatah Ali Shah. Antiguamente, muchas de las grandes fiestas, sobre todo la del sacrificio, donde precisamente se sacrificaba un camello, se celebraba en esta misma plaza. La plaza de Bajorestán debe su nuevo diseño a la época de Nasreddin Shah. Mirza Hossein Khan Sepahsalar, canciller de aquel entonces, presentó el plan de la obra de esta plaza y del Palacio de Bajorestán, que después de la Constitución fue sede del Parlamento del Consejo Nacional, que hoy en día aún sigue funcionando en el lado oriental de esta plaza. En el sureste de la plaza se encuentra la escuela y la mezquita de Sepahsalar, construidas en el año 1880 cristiano. Las construcciones de la escuela, la mezquita y también el Parlamento aumentaron la importancia de esta plaza.
La plaza de Bahresan hace recordar los acontecimientos que han sido registrados en la historia de Irán, el bombardeo del parlamento por las tropas rusas de Liakov y el golpe de estado del año 1953, figuran entre otros sucesos. Durante el golpe de estado orquestado por Estados Unidos, esta plaza fue testigo de los conflictos entre las fuerzas populares y los golpistas. Igualmente, en los días de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, dicha plaza tuvo un lugar especial, pues ahí más de 100 manifestantes fueron hechos mártires. El toque de queda, los gritos del pueblo revolucionario de Teherán y otros miles de acontecimientos están entre otros recuerdos de la plaza de Bahorestán. Teniendo en cuenta que la mezquita y la biblioteca del parlamento han aportado a la plaza Bahorestán un valor y crédito especiales, en esta parte del programa les daremos a conocer de forma breve los monumentos de estos dos lugares impresionantes. El edificio de la mezquita Sepahsalar fue construido en 1878 del calendario cristiano y cuenta con una entrada, dos plantas, habitaciones, cuatro pórticos, un gran cúpula, ocho minaretes con azulejos y una biblioteca. La puerta principal y la entrada de la escuela están al margen de la calle del mismo nombre, es decir, Bahorestán. La arquitectura y también las decoraciones de azulejos al estilo iraní islámico del pasillo, el cual se abre al patio principal, son realmente impresionantes. La escuela de Sepahsalar es una de las mayores escuelas religiosas de Teherán, establecida en un área de 62 metros de longitud y 61 metros de ancho. En el patio se encuentra un jardín lleno de árboles hermosos con una gran fuente de agua. En total existen 60 habitaciones y la altura de la cúpula alcanza 37 metros y tanto por dentro como por fuera está decorada con hermosos azulejos esmaltados.
Cabe mencionar que el monumento de la mezquita y la escuela de Sepahsalar cambiaron de nombre varias veces. Entre ellos destacan Naseriye, Shahid Modarres y Shahid Motahari. Hoy día, esta escuela científica religiosa, conocida como la Escuela Superior de Shahid Motahari, admite alumnos para estudios de licenciatura, máster y doctorado. Esta escuela supervisa los asuntos científicos de muchos colegios de Teherán y de otras ciudades de Irán. La Escuela Superior de Shahid Motahari cuenta con una biblioteca central y un centro de documentos. En la biblioteca, además de libros impresos, también se conserva un tesoro invalorable de manuscritos y libros originales escasos y también ejemplares de litografía que tratan sobre diversas ciencias, asuntos islámicos y conocimientos científicos y técnicos frecuentemente usados entre los musulmanes. Queridos oyentes, junto a la mezquita y la Escuela Superior Shahid Motahari se encuentran la biblioteca, el museo y el centro de documentos del Parlamento del Consejo Islámico de Irán. La biblioteca es conocida a nivel mundial. La biblioteca del Parlamento fue fundada inmediatamente después de la victoria de la Revolución Constitucional y después de que se construyera el Parlamento del Consejo Nacional en el año 1888 cristiano. La biblioteca comenzó su trabajo como la primera biblioteca oficial e independiente de Irán. Desde entonces hasta la fecha, esta biblioteca es conocida como uno de los centros científicos y culturales, ya que además de las necesidades científicas y los estudios del poder legislativo, responde a las necesidades de investigadores nacionales e internacionales, estudiantes, profesores universitarios, entre otros.
Cabe mencionar que la biblioteca del Parlamento del Consejo Islámico se divide en dos subbibliotecas que se encuentran en dos lugares diferentes. La biblioteca número 1 abarca una amplia temática general y está situada en la plaza de Bahorestán, junto al edificio del Parlamento. En la biblioteca número 2 se encuentra un conjunto de libros especializados en iranología, islamología y estudios sobre Oriente y está junto al Palacio de Marmar en el edificio del Parlamento del Consejo Islámico en la calle de Imam Khomeini. La biblioteca del Parlamento tiene 22.000 libros escritos a mano y otros 200.000 impresos. Entre los libros manuscritos se encuentra un Corán escrito en caligrafía llamada Kufi que data del siglo III o IV. Además, la Biblioteca del Parlamento dispone de documentos, publicaciones, microfilms, escáner y un centro de investigación y educación, así como un museo. En el sector de publicaciones de la Biblioteca del Parlamento del Consejo Islámico se encuentran publicaciones hechas en el país desde la época de Nasserí hasta la actual. El Centro de los Documentos de la Biblioteca del Parlamento del Consejo Islámico también es uno de los sectores importantes de la biblioteca, donde los documentos se clasifican según el tema y el contenido, dividiéndose así en tres grupos: documentos históricos, documentos nacionales y documentos de la ONU y otras organizaciones internacionales. Amables oyentes, en la próxima edición les presentaremos más con diferentes lugares de Teherán.
Estimados oyentes, han escuchado un capítulo más de Ven con nosotros a Irán.
Detrás de la razón.
Las cifras de las interceptaciones de Estados Unidos a migrantes en la frontera sur con México se incrementan a niveles récord. Aún sigue en incertidumbre si el cuestionado título 42, lanzado durante la administración Trump y continuado por la administración Biden, se va a derogar. Incluso está siendo utilizado como rédito político entre demócratas y republicanos en un año electoral en el legislativo estadounidense. Recordemos que esta norma sigue justificando la deportación de migrantes de inmediato bajo medidas sanitarias por la pandemia de COVID. El fenómeno migratorio sigue su curso. Está allí. México le ofrece apoyo y cooperación a Estados Unidos, pero ¿este aceptará ir más allá de su esquema tradicional? Estamos en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Récord en las detenciones de migrantes sin documentos regulares en la frontera de Estados Unidos con México. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en marzo de 2022, las autoridades fronterizas interceptaron a migrantes más de 221.000 veces, el total mensual más alto en dos décadas y un 33% más que en febrero. Actualmente, Estados Unidos deporta automáticamente a la mayoría de los indocumentados que llegan a su frontera sur, en virtud del título 42, que está amparado en la pandemia. El mecanismo denominado como título 42, impuesto durante el mandato del expresidente Donald Trump, recién decretada la emergencia sanitaria por la COVID-19, buscaba controlar la expansión de la enfermedad en el territorio estadounidense, pero también permitió la deportación masiva de migrantes sin la posibilidad de pedir una solicitud de asilo.
Yo creo que es una decisión inhumana y es una falta de respeto porque tenemos derecho de pedir asilo. Nosotros tenemos derecho de pedir asilo. También está una ley en Estados Unidos que cualquier migrante tiene derecho de pedir asilo en el puerto de entrada.
Tras la mejora de la situación de salud pública en Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades establecieron que el título 42 podría ser derogado el próximo 23 de mayo.
We are preparing for different scenarios.
Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Nos estamos preparando para diferentes escenarios. Es muy difícil predecir el nivel de migración que encontramos una vez que finalice el título 42, y como resultado estamos planificando y preparándose para diferentes escenarios. Heredamos un sistema roto y desmantelado que ya está bajo presión. No está diseñado para gestionar los niveles y tipos actuales de flujo migratorios. Solo el Congreso puede arreglar esto.
Después de dos años, se reanudó en México la caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos y familiares, migrantes desaparecidos en su ruta hacia Estados Unidos. Prevén recorrer los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz, así como Ciudad de México, formular peticiones y reclamos para que los viajeros centroamericanos sean mejor atendidos por las instituciones mexicanas.
Rubén Figueroa, Movimiento Migrante Mesoamericano.
Entendemos que la situación es muy difícil en México. Tenemos una crisis también de negación de las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes. Eso se ha agudizado como tal. Esperamos que el gobierno pueda recapacitar y sobre todo que garantice y respete los derechos humanos de las personas migrantes.
En los últimos días, las autoridades de México y Estados Unidos han aumentado sus contactos para abordar diferentes temas de interés mutuo, especialmente el fenómeno migratorio.
Antonio Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. Estamos trabajando en estrecha colaboración para enfrentar lo que es un desafío migratorio sin precedentes en todo nuestro hemisferio y, de hecho, en todo el mundo. Y la colaboración con México es absolutamente vital. También es vital ayudar a construir un mejor futuro y mejores oportunidades para la gente en todo el continente americano, lo que en última instancia tendrá el mayor impacto en la migración a largo plazo.
De acuerdo con el canciller mexicano, los dos países han acordado trabajar en atajar las causas estructurales de la migración, lograr un plan conjunto de inversión y creación de empleo para Centroamérica, el territorio de origen de la gran mayoría de los migrantes.
Historia que sigue allí presente y vigente más que nunca. Gracias al equipo de redacción y producción por prepararnos este material. Vamos a presentar de inmediato a nuestros analistas para la jornada. Con nosotros esta noche Jorge Luis Santa Cruz, periodista, profesor universitario con diplomado en bioética desde la Ciudad de México. Y también nos acompaña Cecil de León, analista internacional, profesor universitario con maestría en seguridad y geopolítica desde la Ciudad de Guatemala. Allí teníamos sus perfiles en pantalla, ya están conectados con nosotros, les damos la bienvenida. Como siempre, Jorge Luis, un gusto que nos acompañes. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Dani? Muchísimas gracias. Saludos a mi compañero de mesa, a todo el equipo, a la audiencia sobre todo.
Y también un gran saludo y bienvenido a Cecil. Gracias por acompañarnos hoy en Detrás de la Razón.
Un placer el compartir y estar con ustedes y el público.
A ver, allí lo veíamos, uno de los primeros puntos que genera pues interrogantes en medio de esta continua crisis migratoria es el llamado título 42. La primera interrogante en este sentido es, ¿irá a cumplir su promesa el gobierno de Estados Unidos de derogarlo el 23 de mayo? Vamos a recordar que ahora está en manos de un juez en Luisiana quien suspendió por 14 días pues los preparativos para acabar con la norma. ¿Qué postura tiene al respecto, Jorge Luis?
Gracias, Dani. En realidad tiene poca relevancia si el gobierno de los Estados Unidos cancela la aplicación del título 42 o no. El título 42 es una barrera más, un muro más para ingresar a los Estados Unidos, pero por razones sanitarias, es decir, para evitar que los migrantes puedan llegar contagiados de COVID-19 y propicien eso, mayores contagios. Lo que sucede en realidad es que con título 42 o sin título 42, los Estados Unidos tienen el título 8, que es el que rige la seguridad fronteriza del país norteamericano, de Estados Unidos. Y ese título, el título 8, es el que prevé las deportaciones de manera inmediata para aquellas personas que incumplan con los perfiles para solicitar asilo en los Estados Unidos. El título 8, seré breve para no absorber el tiempo, el título 8 descarta la situación económica, la expulsión económica, como causal para solicitar asilo en los Estados Unidos. Pueden pedir asilo en los Estados Unidos, en los puestos fronterizos, aquellos que tienen motivos, sobre todo políticos, raciales, religiosos, y que pertenezcan a algún grupo social en particular, Dani. Pero ahora, hasta ahí.
Ahora, en efecto, toda, digamos, el centro mediático se ha concentrado en el título 42, que además fue aprobado pues durante la administración de Donald Trump. Precisamente, y como bien nos incorpora ahora el título 8, que es muy cierto, Jorge Luis, yo quiero contrastar esta misma interrogante con Cecil, referente a lo que estamos viendo a continuación, a la polémica que hay en torno al título 42, si es derogado o no, y qué va a pasar respecto a esto, Cecil.
Bueno, es ya común que los últimos presidentes estadounidenses y los gobiernos estadounidenses engañen a los migrantes y a sus familias, tanto los que viven, tanto los inmigrantes, quienes ya viven en el territorio estadounidense, como quienes quedaron en su casa, en las casas de los migrantes, ¿no? En Guatemala, en Centroamérica, en el resto del continente. Recordemos que los últimos presidentes, incluyendo el actual en Estados Unidos, prometieron regularizar la situación de los migrantes y no cumplieron, porque el tema de los migrantes en Estados Unidos pues sirve de base, obviamente, para la política criolla, para la política nacional, especialmente la batalla permanente que tienen los dos partidos, el demócrata y el conservador. Entonces, este tema les sirve porque obviamente ya estamos a las puertas de nuevas elecciones, esta vez parlamentarias en Estados Unidos, y ya sabemos que les es útil, y sobre todo Donald Trump lo demostró, el uso instrumental de la política migratoria, el uso instrumental de la represión contra los migrantes y las migrantes de origen no anglosajón, porque estamos viendo la diferencia entre la recepción que le hacen a los refugiados ucranianos en este caso y al resto de migrantes y refugiados en el mundo. Entonces, tenemos que tener claro que es un uso única y puramente para beneficio de los actuales candidatos, del actual gobierno y sobre todo del control del Congreso en próximos meses.
Y justamente has puesto sobre la mesa, Cecil, un punto que iba a abordar en este sentido, y quiero conocer la postura de Jorge Luis al respecto, porque en efecto Más o menos son 6 meses los que están separando de las legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos y desde ya se escucha cómo se intentan hacer réditos políticos con este artículo, con este título 42. Aunque vamos a recordar también que el pasado jueves el propio presidente Biden se mostró pues a favor de mantener la normativa si así lo llega a decidir la justicia. Jorge Luis, en definitiva, y tomando en cuenta este punto y lo que hablábamos de ese centro mediático del llamado título 42, ¿se está utilizando como un rédito político desde ambos bandos, desde ambos partidos, más allá de solucionar el problema?
Definitivamente que sí. Las elecciones de noviembre próximo traen el riesgo, representan un riesgo para el Partido Demócrata de perder la mayoría en el Senado y de verla reducida, quizás también de perderla en la Cámara de Representantes. O sea, los republicanos en este momento utilizan el tema migratorio para atacar a los demócratas y al gobierno del presidente demócrata Joe Biden, acusándolo de que carece de un plan migratorio. Y a juicio de un servidor, así parece, porque Joe Biden mantiene una política económica muy parecida a la de Donald Trump. Y me explico por qué. Trump decía que había que recuperar la grandeza de los Estados Unidos y que los empleos y los beneficios del crecimiento económico...
A ver, al parecer hemos perdido la conexión.
Biden sostiene exactamente lo mismo. Él sostiene que los empleos deben ser para los estadounidenses y, por otro lado, que es indispensable la protección de las fronteras de Estados Unidos, en especial la frontera sur. Entonces, y con esto concluyo, incluso hay demócratas, Dani, que han criticado la política migratoria de Estados Unidos, y le doy dos nombres, dos representantes demócratas. Uno de ellos es Benny Thompson, quien preside el Comité de Seguridad de la Cámara de Representantes, y el otro se llama Gregory Mix, quien preside el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Los dos, por ejemplo, han criticado duramente la expulsión de haitianos luego del asesinato del expresidente Juvenal. Entonces, en materia migratoria hay un enorme vacío en los Estados Unidos.
Efectivamente, y de hecho, bueno, vamos a recordar cuando hace más o menos un año el presidente Biden delegaba en la vicepresidenta Kamala Harris todo lo concerniente a estas propuestas o promesas de campaña respecto al fenómeno migratorio. Y pues fue muy mediático esa aquella frase de Kamala Harris cuando dijo no vengan a Estados Unidos, una frase que ha repetido nuevamente pues en días recientes el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. No vengan, ha vuelto a decir. La interrogante acá, Cecil, es si en definitiva llegan a derogar este artículo 42, lo que podría suponer una oleada mucho mayor a la que ya de por sí hay de migrantes allí en la frontera sur. ¿Tendrá la capacidad del gobierno demócrata de Biden de lanzar un plan de gestión, pero sobre todo un plan de gestión que respete los derechos humanos de los migrantes que sigan llegando allá a la frontera sur, sí o no?
No lo creo, en mi opinión, no, ni están preparados ni van a estar preparados, porque para ellos el problema de la migración es simplemente está puesto en la televisión, ¿no? Es decir, no toman en cuenta el sufrimiento, la situación que viven quienes salen desde sus países para llegar a esa frontera. Pero pongamos también una cuestión adelante. No se trata solo de una migración centroamericana. Recordemos que tanto los últimos dos gobiernos anteriores al actual y Biden en la presidencia de Estados Unidos denominaron como un peligro para la seguridad de Estados Unidos la migración de los países del norte de Centroamérica. Pero el problema es que no solo no han hecho demasiado poco o insuficiente o casi nada, precisamente desde que se le delegó a la vicepresidenta Kamala Harris la resolución de este problema, en realidad no se ha visto más que reuniones, pláticas, buena prensa, pero la realidad es que la migración continúa. El problema es que como uno de los orígenes de la migración, de este tipo de migración, es precisamente las políticas que Estados Unidos ha hecho, no solo en América Latina, no solo en Centroamérica, sino que alrededor del mundo, pues vemos hoy que la migración que toca a las puertas en las fronteras sur de Estados Unidos, y no solo, ya no es solo centroamericana, así y mucho es. Menos del norte de Centroamérica. Es decir, otros países, otros ciudadanos de otras partes del mundo, lejanos del continente, están también metidos en estos flujos, porque la situación que han dejado en Medio Oriente los Estados Unidos con sus intervenciones, por ejemplo, Afganistán y otros países, pues también tiene repercusiones en esta migración y por estos países. Por Guatemala se ve pasar distinta gente proveniente de distintos otros países del mundo.
Sí, efectivamente, ya no solo es una migración centroamericana, netamente o mexicana. El tiempo apremia, Jorge Luis, es evidente que el fenómeno migratorio pues es una problemática que debería incluso ser resuelta en conjunto, y México como país fronterizo con Estados Unidos y afectado también, pues ha hecho propuestas o ha buscado de hacer pues conversaciones, negociaciones. Vamos a recordar, el pasado viernes hubo una llamada telefónica entre el presidente López Obrador y el presidente Biden, y pues no en vano llegó esta semana el canciller Marcelo Ebrard a Washington. Pero considera que realmente México o Estados Unidos escucha a México para crear una política mancomunada y tratar de resolver mucho mejor el problema?
Definitivamente creo lo contrario. Creo que Estados Unidos, lejos de escuchar a México, utiliza a México como patio trasero en materia migratoria. En días pasados, Dani, se supo, y de fuente de primera mano, es decir, me refiero a la ex embajadora mexicana en Washington, Marta Bárcena, que Marcelo Ebrard, cuando aún era canciller designado, es decir, cuando aún el gobierno de López Obrador no tomaba el poder, López Obrador asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018.
Sí.
Bueno, días antes, Marcelo Ebrard había pactado con Washington, con el gobierno de Donald Trump, que México fungiera como tercer país seguro y que albergara a las decenas de miles de personas migrantes que solicitaban asilo a los Estados Unidos. Ni siquiera era secretario de Relaciones Exteriores y ya lo estaba haciendo. Ahora, las propuestas que hace el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para tratar de que la gente se quede en América Central, a juicio de su servidor, son simples y son insuficientes. Andrés Manuel López Obrador propone a los Estados Unidos que apoye programas como el de Sembrando Vida, es decir, que se destinen dólares para que se siembren árboles en Centroamérica, que se destinen dólares para dar becas que mantengan a los trabajadores sin empleo durante alguna temporada y cosas por el estilo. Cuando ahora, lo que se requiere, perdón, Dani, termino, lo que se requiere es que haya una política en común para detonar la economía, la industrialización, el empleo en América Central y en otras partes del mundo.
Quiero darle la palabra en este caso a Cecil, que está en un país centroamericano, que es centroamericano, justamente, y con su visión de esta propuesta o estas propuestas de cooperación desde México, Cecil, para con Estados Unidos? Ya además se viene la Cumbre de las Américas en el próximo mes de junio en Los Ángeles. El fenómeno migratorio va a ser definitivamente uno de los temas vitales. ¿Cree que de aquí pueda salir algo que realmente ayude a frenar la ola migratoria en expansión?
Digamos que buenas intenciones hay, buenas palabras hay, pero en la realidad lo que está habiendo es una gran inversión, sobre todo en el sur de México, pero en función de la producción para el consumo, y para el consumo no solo en México, sino en Centroamérica. Entonces, puede ser que se creen algunos trabajos, plazas, empleos, puede ser que alguna gente que está, digamos, en los países centroamericanos pueda alcanzar algunos de esos trabajos, pero eso no va a resolver el problema, y lo único que va a hacer es convertir en consumidor nuevamente a una población que lo que busca es generar ingresos, generar riqueza para vivir mejor, y no solo para vivir trabajando, porque esa es la gran diferencia. Aquí plantean que la inversión se va a hacer para crear empleo y no migren, pero la gente migra porque necesita no solo empleo, sino seguridad, alimentación y todas las obligaciones que los estados han dejado de cumplir respecto a sus ciudadanos. También los Estados Unidos y México, Guatemala y estos países son responsables de lo que le pasa a los migrantes, porque hay convenios internacionales que obligan a estos estados a proteger a los migrantes y no lo están haciendo. Así que son parches, si bien son bien recibidos, porque en todo caso a alguien localmente se va a beneficiar, pero los grandes beneficiarios, los grandes beneficiados de estos capitales que se vayan creando y que se vayan acumulando van a ser los mismos dueños de esas empresas y de ese capital, no los trabajadores, no los campesinos, no los locales de estos países. Van a seguir siendo explotados y van a seguir siendo exprimidos como lo han sido hasta ahora, y también esa es una de las causas de la migración.
Así es, nosotros igual vamos a seguir colocando allí la lupa de aquí en más sobre este fenómeno migratorio y ese modelo de Estados Unidos de continuar buscando de atajar el problema que se le está saliendo de las manos definitivamente y termina violando los derechos humanos de miles y miles de ciudadanos. Les quiero agradecer a ambos, Jorge Luis, Cecil, por acompañarnos en este análisis el día de hoy. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Allí el panorama. Nosotros vamos a seguir el curso de estos acontecimientos. Buena jornada.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.